Noticia de ultimísima hora, hace minutos. Nos vamos hasta Nueva York.
It's America first.
These countries are kissing my ass.
Los aranceles anunciados por el presidente Trump no son recíprocos.
La guerra comercial es un inmenso error.
De momento, nuestro cliente ha paralizado los pedidos.
Señor Donald Trump ha declarado una guerra comercial global.
Se puede encarecer tranquilamente un 40 o 50%.
A la guerra arancelaria.
El intervencionismo económico nunca ha funcionado.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Menuda semana llevamos hablando de aranceles, de guerra comercial, de subidas y bajadas históricas en las bolsas, del precio de los productos. El centro de atención se ha desviado a Washington, a Pekín, que cada día dan un golpe encima de la mesa para demostrar quién manda. Me quiero salir del carril, volver de nuevo a lo que está pasando en uno de los lugares más tensos y peligrosos del mundo. Esta mañana, nuevo ataque aéreo del ejército de Israel en Jan Yunis, al sur de Gaza, que ha acabado con la vida de una familia palestina de 10 miembros, entre ellos niños de 3, 13 años. La guerra de Israel continúa cobrándose vidas y la paz en la zona por ahora parece estar muy lejos. A pocos kilómetros de ese lugar, en Jerusalén, el silencio de las noches se rompe con este sonido. En las calles se intenta que la vida sea algo parecido a la normalidad, pero es inevitable pensar que la guerra está a menos de 70 kilómetros. No se duerme tranquilo. Cuando uno va al trabajo no tiene la seguridad de que pueda volver. Virginia es una guía turística en Jerusalén.
Hace unos días, prácticamente todos los días, porque nos estaban tirando misiles desde Yemen, prácticamente. Por tanto, sí, estaban sonando las sirenas tanto en Jerusalén como en Tel Aviv. Prácticamente todos los días y muchas veces por la noche y por la mañana.
Estos días son especiales para una ciudad tan emblemática como Jerusalén. Entramos en Semana Santa, también en un periodo en el que se celebra la festividad judía de Pesaj, la Pascua judía. Hablamos de un momento en el que sus calles debían estar abarrotadas de fieles, religiosos, turistas. A pesar de que los vuelos internacionales se realizan, el conflicto ha hecho mucho daño al turismo.
La mayoría del turismo que hay es turismo judío, que viene ahora por las fiestas judías de Pascua. Hay grupos cristianos, pero muy poquitos, por el miedo, ¿vale? Entonces sí, hay turismo, pero no son las cantidades de turismo que había antes. Y mucho es turismo judío americano o francés de judíos que viven en la diáspora, ¿vale? Y grupos cristianos que por los precios que está mucho más bajo de lo habitual, pues aprovechan sabiendo que normalmente no pasa nada.
En esta ciudad vieja de Jerusalén, las tiendas no tienen apenas clientes, hay pocos peregrinos y palestinos cristianos, muchos residentes en Cisjordania, que no han obtenido permiso para visitar la Ciudad Santa. Para que te hagas una idea, en febrero, el último mes del que hay datos, llegaron al país cerca de 68.000 turistas, un 78% menos que en el mismo periodo del 23 y un 80% menos que en 2019, antes de la pandemia. Las cifras han crecido, pero nada tiene que ver con lo de años atrás.
Un poquitito más, pero muy poco, ¿eh? O sea, como te digo, hay turismo, es verdad que sí que ha habido un aumento, pero no significativo como antes del COVID, que había más de 3 millones de turistas al año, ¿vale? O sea, sí ha aumentado, pero no significativamente, sino pues un poquito.
De esos 3 millones de turistas que normalmente visitaban Israel el pasado año, tan solo entraron 850.000, con Estados Unidos como primera procedencia. El miedo o el aumento de atentados en la ciudad está afectando a las guerras del turismo, un sector clave en este país.
Sí, hay miedo porque hay mucha incertidumbre, sobre todo pues que llevamos un año y medio de guerra, mucha gente, muchas familias israelíes con hijos en el ejército. Hace 3 días han tirado un misil en Ashkelon y cayó el misil en una casa, no pasó nada, gracias a Dios. Pero sí, claro que hay miedo. A ver, no es un miedo como en otros lugares donde hay está peor la situación, ¿vale? Como en Gaza, lo que sea, pero sí que hay miedo.
Precisamente. Si hablamos de miedo, imagínate lo que tienen que estar pasando los civiles que aún permanecen agolpados en los campamentos de Gaza. Todo mientras desde la Casa Blanca planean que esta zona sea una riviera en Oriente Próximo. ¿Cómo se vive allí? ¿Qué importancia tiene esa franja para el mundo? Hoy volvemos a Oriente Medio para hablar del conflicto y en concreto de la situación en Gaza. Desde el 18 de marzo, las fuerzas israelíes han intensificado las operaciones en Gaza, emitido órdenes de evacuación, han ampliado la zona de seguridad dentro de las fronteras de la franja. La situación es, otra vez, muy complicada incluso para los médicos de ONGs que trabajan en la zona. Hace unos días, una de estas bombas cayó a menos de 300 metros de la clínica de Médicos Sin Fronteras. En ese ataque, dos personas murieron, entre ellas un niño de 2 años. Así lo explicaba cómo lo vivió uno de los médicos, Miriam Larusi.
El equipo médico en el momento estaba de verdad en shock del ataque, muy cerca de ellos, pero también en shock de ver el estado de los pacientes que llegaron en este momento. Lesiones por todo el cuerpo, sangre y gritos y un nivel de miedo que es el día a día ahora en Gaza.
Tras esos ataques, se han visto obligados a reducir los equipos y dejar solo un tercio del personal trabajando por turnos en alguna de las instalaciones, incluidas la de Al-Mawasi. Un escenario que ha puesto en riesgo a todos los que trabajan allí. Para que te hagas una idea, casi 400 trabajadores humanitarios han sido asesinados en el último año y medio.
Las instalaciones donde trabajamos nosotros son todas notificadas a todas partes del conflicto. Ahora pedimos otra vez que se respete a los centros sanitarios, a los pacientes y a la población civil.
Por seguridad y para garantizar la atención médica, se vieron obligados a reducir los equipos y dejar solamente a un tercio del personal, en fin, en algunas de esas instalaciones, como digo. Franz Lueff es coordinador de emergencias en Gaza y nos atiende desde allí. Franz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero de todo, bueno, ¿qué tal tú? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Y hazme una foto de la zona, Franz.
A ver, te hago una foto. Estoy aquí en Khan Yunis. Es a la costa, fronterizo con la parte más al sur de Rafa. Y tenemos frío, ha cambiado un poco el tiempo. Hay mucho viento y atrás tuvimos una noche tranquila, si se puede decir eso, en comparación a las noches anteriores, con muchísimo ruido de explosiones, de ataques, de bombas. Pero anoche y hoy por el día estaba más o menos bien, digamos así.
Franz, hemos escuchado a Miriam Larusi decir que los propios equipos médicos estabais impresionados del estado de los pacientes, de cómo llegaban los heridos. En la última semana habéis atendido a cerca de 400 personas al día. Si hubiera que hacer un denominador común, en general, ¿cómo llegan?
Llegan como puedan. Y con mucha frustración. Hace un par de días he estado con ellos en uno de nuestros centros y después de la consulta un paciente se acercaba a mí y me, obviamente con un problema o no estaba a gusto y pidió un compañero mío en casa tía que me traduzca, ¿no? Que quiere, ¿no? Y me estaba explicando que tiene una enfermedad crónica y por qué solo le damos la medicación para una semana y no para todo el mes. Así tiene que venir y ponerse el riesgo una vez a la semana para venir al centro de salud nuestro. Y claro, y tenía toda la razón. Y explicándole que no está entrando medicamentos, suministros a Gaza por el bloqueo por parte de Israel y que no sabemos cuándo vamos a recibir más, sabiendo que nuestros medicamentos y nuestros almacenes son cada vez menos, se rompe el corazón de no poder ofrecer más. Es horrible la situación. Es difícil y triste no poder ofrecer más.
La ayuda humanitaria, ¿no llega o llega con cuentagotas, precisamente por esa frontera sur de Egipto?
No llega nada. Hace ya de más un mes no llega nada. No, y no solo eso. Lo han cortado la luz, lo han cortado el agua. Hace una semana, en uno de esos bombardeos diarios, se dañó la línea de agua principal para la ciudad de Gaza. suministrando un 70% para la población, que ahora no llega, es el agua que ahora no llega para la población. Y es en una zona que no está accesible para que técnicos puedan accederlo para reparar la línea. Entonces, es un sinfín de problemas, de retos diarios que tiene la población y con esa certeza no está mejorando y mañana va a ser peor, llega la gente a nuestras clínicas.
Claro. Y una última cuestión, Franz. Te iba a preguntar, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué crees que, cómo puedes decirle a la gente, pide, qué puede ocurrir en el futuro próximo en Gaza?
Yo soy optimista. Si no, yo creo que es difícil trabajar en lo que estamos trabajando, pero también soy realista. Yo creo, si no hay una decisión política pronto, y aquí hay que incluir todos los actores de Israel, empezando con Estados Unidos, si no se toma esa decisión de volver a la tregua, si no se toma la decisión de dejar entrar comida, de dejar entrar medicamentos y los materiales necesarios para asistir a la población, nos acercamos al abismo y en unos años nos vamos a todos preguntar cómo ha sido posible que hemos dejado pasar eso y no hicimos nada. No hay mucho más tiempo para aguantar, ¿no? Y por eso soy optimista que sí, que se va a llegar, pero también soy realista. Igualmente no va a venir en tiempo.
Franz Lueff, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Gracias por atendernos y suerte, amigo. Cuídate.
Gracias.
Buenas noches. Son siglos y siglos de paseo por este territorio a orillas del Mediterráneo que batalla tras batalla, imperio a imperio, dibuja en el imaginario una especie de aldea gala, como si fuera Asterix y Obelix, pero de verdad, siempre resistiendo, reivindicando su autonomía para desesperación de conquistadores. Así describe Gaza nuestro compañero Mikel Ayestarán en su último libro, Historias de Gaza, la vida entre guerras, que edita Península y que hoy ha venido a presentarnos. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, como siempre, los libros hay que empezarlos por las dedicatorias o por los mapas. Leo la dedicatoria. Para Cayet, mi querido Abi Omar. ¿Quién es?
Bueno, Cayet Abi Omar es la persona con la que yo trabajo en Gaza desde hace 20 años, ¿no? Es, digamos, lo que los periodistas llamamos fixer, que tú conoces también.
Sí.
Que es mucho más que un intérprete o que un... Es mucho más que un mero traductor, ¿no? Es... en mi caso ya se ha convertido pues en parte de la familia, yo diría, ¿no? Nos conocemos, he visto nacer a sus hijos, hemos trabajado en situaciones complicadísimas, en las grandes ofensivas de Israel, pero también, y eso lo destaco en el subtítulo del libro, en la Gaza entre guerras, ¿no? Hemos trabajado y para mí desde luego sería imposible entender la franja de Gaza sin la visión de este refugiado del campo de Jabalia, con familia en Málaga, cabezota, con un español impecable y con una visión de política de la jugada que yo todavía no sé cómo las diferentes autoridades que han pasado por Gaza en los últimos años no se lo han quitado del medio porque este hombre dice lo que piensa.
Qué bueno. Yo todavía recuerdo a Mohamed, ese fixer, ese amigo que tú nos buscaste en Irak. Siempre que hemos ido a Irak hemos trabajado con él y la verdad es que son una gente increíble.
Sí, claro, son mucho más que nuestros ojos allí, ¿no?
Sí, son una especie de ángeles de la guarda.
Tú aterrizas como un paracaidista, ¿no? Y al final pues necesitas una persona que sea muchísimo más que un traductor.
Es verdad.
O sea, que te ponga los pies en el suelo, porque tú tienes un tiempo muy limitado, tienes que empezar a trabajar de forma rápida. Y eso ya, si lo traducimos a un lugar como el como es la Franja de Gaza, pues imagínate.
Claro. Hablando del lugar, veo el mapa en la segunda página del libro, Historias de Gaza, y lo primero que pienso es... ¿Cómo un fragmento de tierra tan sumamente pequeño
es tan clave en el planeta Tierra?
Bueno, precisamente por esa situación geoestratégica privilegiada que tiene, ¿no? Es puerto para el Mediterráneo y es puerta para el desierto. Esto desde hace 3.000 años, por eso, sobre todo la ciudad de Gaza, ¿no? Es un lugar que los diferentes imperios que han pasado por aquí, empezando por los egipcios, por los antiguos faraones, pues han intentado, por supuesto, pues tenerlo bajo su control por ese potencial estratégico que tiene, ¿no? Es el gran final de las rutas caravaneras que venían desde Oriente, es el gran inicio de las rutas comerciales hacia el Mediterráneo, y por eso, pues bueno, tiene un valor incalculable históricamente, aunque eso, Ángel, en el día a día se nos escapa, ¿no? Porque estamos aquí con los cohetes de Hamás, con los bombardeos de Israel, y nos olvidamos que este lugar tiene 3.000 años de historia.
Claro. El libro, no puede ser de otro modo, empieza con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Miquel, en cierta ocasión, Alcoberro, el histórico corresponsal de La Vanguardia en la zona, recuerdo que tomando un algo con él en Beirut, me dijo: si alguien te explica o te dice que entiende lo que ocurre en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. ¿Oriente Medio es incomprensible?
Yo creo que incomprensible e imprevisible, ¿no? Si repasamos un poco la hemeroteca, Ángel, ni los grandes expertos, los grandes, analistas israelíes con los mejores contactos en los servicios de inteligencia o las mejores fuentes cercanas a Hamas, nadie podía imaginar una operación de esta magnitud por parte del movimiento islamista, ¿no? Y llegó. Y esas son las cosas que, desde luego, yo me llevo encontrando en las últimas dos décadas en esta región, ¿no? Cosas que ocurren sin previo aviso, digamos, ¿no? Cuando nadie se lo espera, pues entonces es cuando estallan las noticias más gordas, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, durante la primavera, si lo recuerdas, o como ha ocurrido recientemente con Bashar al-Assad, que en una semana ha pasado a la historia. Este tipo de cosas son así, y el 7 de octubre fue así también.
Uh-huh. Oye, una de las anécdotas que cuentas en el libro, en Historias de Gaza, y que se repite en todas las guerras del mundo en los últimos tiempos, es que nadie recoge los zapatos entre las ruinas de los edificios reventados. ¿Por qué?
Exacto. Y me alegro que tengas captado esa misma percepción. Es así. La gente, en muchos casos, sobre todo en la situación de Gaza, se debe a que se están bombardeando uno tras otro edificios civiles, allí vive muchísima gente, y la gente sale con lo puesto, ¿no? Entonces, muchos salen con el par de zapatos que tienen puesto y otros se quedan ahí. Pero luego también hay zapatos de gente que lo pierde a la carrera, hay otros zapatos de vete tú a saber, ¿no? Pero normalmente, además, es muy difícil que encuentres los dos pares, ¿no? Siempre encuentras o uno u el otro, ¿no? Esta es una de las historias a distancia, ¿no? Que he trabajado yo también este año con gracias a Kayet, en YouTube y en Instagram. Hicimos una historia precisamente buscando a los dueños de esos zapatos, ¿no? En diferentes barrios cercanos que él conocía, y fuimos localizando a los dueños, intentando localizar o investigar cuál ha sido el paradero de los dueños de esos zapatos, ¿no? Pero sí, es una cosa inquietante en estos lugares, sobre todo después de los bombardeos, ¿no? En lugares bombardeados, el ver la cantidad de zapatos que quedan tirados por la calle.
¡Qué locura! Oye, yo recuerdo la primera vez que estuve en el Líbano, recuerdo desde los altos del Golán cruzar hasta la playa, subir por la costa, casi hasta el norte, hasta Siria. Recuerdo, hasta el paso hacia Siria, recuerdo cómo mirando el Mediterráneo pensaba para mí, es exactamente igual que la playa, si estuviera limpio y no tuviera chatarra, que la playa en Valencia. Se nos olvida que eso es el Mediterráneo, Miquel.
Exactamente igual, y lo tenemos aquí cerca.
Ahí enfrente.
Exacto, son nuestros vecinos. Gaza es un vecino de costa de las costas españolas, no lo tenemos tan lejos, pero sí, se nos olvida. El que ha tomado buena nota de esto, por ejemplo, es Donald Trump, ¿no? Por eso precisamente tiene ese plan sobre la mesa de expulsar a los 2 millones de gazatíes y levantar ahí una serie de hoteles. Un plan que, por cierto, ya tuvieron los egipcios durante la primera ocupación.
En el libro describes, como tú escribes, en el periódico o en una editorial, describes la dignidad en la mirada de los palestinos. ¿Cómo es? Descríbemela.
Pues muy difícil de describir, ¿no? Porque realmente yo no creo que sean, no es la población, digamos, peor tratada por los dirigentes, ¿no? No sé, me viene, por ejemplo, a la cabeza los sirios con Bashar al-Assad, ¿no? La brutalidad, ¿no? Del régimen de Assad, por ejemplo, con los sirios. Pero yo creo que sí, los palestinos son, de lo que yo conozco, al menos los más humillados, ¿no? Absolutamente humillados. Y ese... La respuesta, claro, ante la inmensísima superioridad que tiene el enemigo, y en este caso las fuerzas de ocupación, pues es esa, al menos esa mirada, ¿no? Y yo, por ejemplo, me la encontraba todos los días cuando vivía en Jerusalén, en la puerta de Damasco, en las abuelas que estaban ahí vendiendo verduras, ¿no? Les pueden quitar todo, pero eso no se lo pueden quitar, ¿no? Esa mirada no se la han podido quitar. Y es una mirada que tú ves que se está transmitiendo de generación en generación, y la tienen desde los niños hasta los adultos, ¿no? Esa mirada de con un odio tan profundo, ¿no? Que te deja bien claro cuando miras a esos ojos que eso está muy lejos de resolverse.
Miquel, pensando en Gaza y pensando en los rehenes, ¿te imaginas cómo tiene que ser la vida de los que sigan vivos? Si es que alguno sigue vivo.
Pues imagínatelo, tiene que ser un auténtico infierno. Estamos hablando de año y medio viviendo en un lugar absolutamente cercado, donde apenas tienen alimentos. En su situación están viviendo en me imagino que la mayoría de ellos estarán en túneles mega secretos, en condiciones de extrema dureza, ¿no? O sea, tiene que ser una vida realmente dura. Estamos recibiendo los testimonios de los que han podido ir saliendo gracias a los dos grandes momentos de acuerdo, ¿no?, que ha habido entre Israel y Hamas. Y la verdad es que, por supuesto, todos los testimonios están muy controlados, ¿no? Pero las cosas que llegan pues son terribles, ¿no? Imagínate estar un año y medio de cautiverio en un sitio como Gaza, bombardeado cada día, ¿no? Tiene que ser una situación durísima.
Miquel, ahí estarán. Terminamos casi como empezamos, leyendo en el capítulo de agradecimientos el siguiente entrecomillado: una vez que Gaza entra en tu vida, se queda para siempre. ¿Por qué?
Porque es un sitio muy especial, Ángel. Mira que me ha tocado cubrir conflictos, pero yo creo que es el tema sobre todo del bloqueo, ¿no? El tema del bloqueo que se ha alargado durante tanto tiempo y que ahora mismo es un bloqueo ya absolutamente medieval, donde no entra ni comida, ni medicinas, ni nada. Eso es lo que le daba a este lugar una atmósfera que yo no he conocido, ¿no? Esa sensación de opresión, de distancia del mundo exterior, de que nunca, hay mucha gente que sabía que nunca iba a poder superar esa verja de separación, que no poder disfrutar del mar que tienes delante, porque esto también lo tienes controlado. Yo creo que eso es lo que lo hacía tan especial, ¿no? Y las ganas que tenían los gazatíes de tener siempre contacto con gente del exterior, ¿no? Esas preguntas constantes, ¿no?, que te hacían, y esa alegría que se veía también en las calles, ¿no? Muchísimos niños, la población muy concentrada, lógicamente. Un lugar absolutamente especial y único, ¿no? Por culpa del bloqueo.
Miquel Ayestarán, nuestro colega, firma su nuevo libro, Historias de Gaza, la vida entre guerras, edita Península en su colección Odiseas. No es un libro, es un pedazo de reportaje de 200 y pico páginas. Miquel, enhorabuena, amigo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo. Chao, chao. Hoy hemos vuelto a hablar de Oriente Medio, de la situación en Gaza, donde se cumplen más de 550 días de guerra. Los bombardeos y las órdenes de evacuación están haciendo que miles de personas se agolpen en la franja sin poder huir o escapar. Situación que se complica tras el fin de la tregua y que corta, otra vez, las esperanzas de una región considerada como tan clave como imposible en el planeta. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buena noche de viernes.
Oye, nos hemos salido del carril otra vez, Luis. Sí, volvemos a hablar de la guerra en Oriente Medio. Digamos que hablar de la gente.
Efectivamente. Mira, es que además estaba yo pensando que en las guerras tradicionales, las que hemos estudiado en la escuela, había una especie de pacto caballeresco en el que los ejércitos se enfrentaban en campos de batalla, pero el objetivo no era atacar a poblaciones civiles, aunque siempre hubo globos incendiarios desde el siglo XIV y ataques a civiles, pero no era lo normal. A partir de la Primera Guerra Mundial, con el avance de la aviación, el bombardeo sobre las poblaciones civiles se disimuló, llamándoles ataques estratégicos, es decir, se decía que el objetivo eran fábricas o aeropuertos o núcleos militares y que si morían cientos de civiles se trataba de los llamados daños colaterales. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, se dejaron de disimulos y bombardear ciudades y matar civiles, cuantos más mejor, para aterrorizar a la población del país enemigo, se convirtió en uno de los objetivos más importantes. Por cierto, el ensayo general de esa monstruosidad se llevó a cabo en nuestra guerra civil, en la Guerra Civil Española, y ya se ha convertido, por lo que vemos, en una costumbre de este siglo XXI. En la guerra de Gaza ha sido una constante, y es cierto que Gaza estaba dominada por los terroristas, pero en esta última fase, el repugnante bombardeo sobre escuelas y hospitales casi supera las barbaridades de Putin en la guerra de Ucrania. Ya solo le falta a Netanyahu secuestrar niños gazatíes por cientos y llevarlos a Israel como ha hecho Putin con los niños ucranianos. O escuchar al gran fanfarrón que iba a construir un resort, lo acabáis de decir ahora, sobre los cadáveres y los escombros de los edificios derrumbados, empleados como cimientos. Siempre me he puesto del lado de los judíos en contra del fanatismo musulmán que sigue anclado en la Edad Media y en las guerras de religiones de los siglos XVI y XVII. Pero la actitud de Netanyahu, contra la que están cientos de miles de judíos que viven en Israel, va a conseguir cambiar mis simpatías. Que Israel sea una contención del terrorismo musulmán y de las ambiciones de las dictaduras teocráticas del Medio Oriente no puede ser una carta en blanco para que el ejército israelí actúe con una brutalidad que incluye asesinar a voluntarios de la Cruz Roja Internacional. Si hubiera votaciones, Netanyahu sería el perdedor, y no sabe que hoy gozar del apoyo de Donald Trump, el gran fanfarrón, es lo mejor, para ganarse las antipatías mundiales.
Gracias, Luis. Buen fin de buena Semana Santa.
Igualmente, y que no llueva el Domingo de Ramos.
Venga, adiós, amigos.
Hasta ahora.